Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Y este fin de semana, esta coincidencia de que este fin de semana, bueno, a partir de hoy, se lleva a cabo esta reunión de la Asociación Nacional del Rifle, que es este lobby poderosísimo en Estados Unidos, que tiene mucho dinero y que le mete muchísimo dinero a la política, y se reúnen justamente en Houston, en Texas, y está con nosotros Jorge Ramos, porque Jorge, aquí sí ya la tragedia y la política se juntan, los políticos, el gobernador decidió no asistir, pero sí va a estar Trump, y creo que va a haber un momento de verdad en la forma en que impúdicamente algunos políticos empiecen, como Ted Cruz, ayer enfrentado por un periodista valiente de Sky News, empiecen a decir el por qué siguen apoyando esta locura de la disposición de para cualquiera, porque no hay restricción, francamente, de tener acceso a una arma semiautomática. Creo que es un momento importante.
Claro, Denise, gracias por invitarme. Yo creo que si tú y yo lo estuviéramos platicando en persona, tomándonos un café, diríamos, ¿qué es lo peor que se le puede ocurrir a alguien después de una matanza? Y sería que dos días después o tres días después hacer una conferencia de la Asociación Nacional del Rifle, que es en parte responsable por la muerte de todos esos niños, de acuerdo al punto de vista de los demócratas. Eso es exactamente lo que va a ocurrir. Y es increíble. Esto ocurre, estoy todavía en Uvalde, eso queda a 4 horas de aquí. Y entonces, por otra parte, también uno creería, bueno, hay un sentido de urgencia, el Congreso de los Estados Unidos se va a reunir de forma unánime, inmediata, para tratar de resolver. Bueno, el Senado de los Estados Unidos acaba de anunciar un receso hasta el 6 de junio. Entonces, desafortunadamente, los republicanos, muchos de los cuales son financiados por la Asociación Nacional del Rifle, han entendido que lo único que tienen que hacer es quedarse más o menos calladitos, como Ted Cruz con el reportero de Sky News, irse si las preguntas se ponen muy incómodas, y no hacer nada, no decir nada, hasta que las cosas empiezan a calmarse y entonces no están obligados a ningún tipo de votación. No hay en estos momentos, yo sé que he estado muy pesimista en los últimos días, pero es que no veo los números, no veo cómo se pueden conseguir 60 votos en el Senado de Estados Unidos para cambiar las cosas, y contrario a lo que muchos me dicen en Twitter y las críticas, de que ¿por qué no critico al presidente Biden? No es que no lo critique, es que aunque el presidente Biden cante o baile, él solito no puede hacer absolutamente nada.
Y ha sido muy contundente. Además, hay que decir que estamos frente a un presidente de Estados Unidos particular. Es un hombre que se ha manifestado muy empático con las víctimas, muy contundente y claro sobre su posición a este respecto. Y la única cosa que yo pondría en duda es que la posición de los republicanos es únicamente una cuestión de interés económico. Me parece que también hay una cuestión de una convicción de una posición libertaria, antigobierno, creo que va más allá del dinero. Pero déjame hacer una pausa, si te puedes quedar con nosotros, para un poco pensar qué puede pasar en esta reunión de la Asociación Nacional del Rifle. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Jorge Ramos, periodista de Univisión. Y te decía, Jorge, ¿qué podemos esperar de esta reunión a partir de la experiencia de tragedias de estas y de la presencia, por ejemplo, de Trump y de Ted Cruz, por cierto? ¿Esperar que finalmente una vulgar defensa de su posición, en fin, no va a pasar nada, me imagino, no sé, te lo pregunto un poco como diciendo, ayer fíjate que abrí el noticiero en la noche, recordando un video de 2018 cuando la Asociación Nacional del Rifle en su reunión anual se juntó en Dallas, porque muy a menudo se juntan en Texas, y una reportera vio a un niñito de 4 años que estaba ahí manejando un arma y que la manejaba como si fuera, ¿no? Ya sabes,
lo vi.
Y me pareció que no importaba que fuera del 2018, que era una imagen que tenía vigencia, porque cuando esta mujer termina, dice, qué adorable. Y pensé, hay un grupo en Estados Unidos que encuentra adorable que un niño de 4 años maneje un arma de esta manera, que esté entrenado como si fuera la guerra, y le parece literalmente adorable, cuando a la mayoría de nosotros, o por lo menos a mí, me parece de verdad escalofriante. Y ese es un grupo que no es porque el dinero esté detrás, es que tienen una convicción de que la libertad en Estados Unidos está relacionada con su posibilidad de enfrentar al Estado, incluso de forma armada.
Sí, y es una posición histórica, y tienes ¿sí? toda la razón, porque ya no se trata de dinero. Aquí en Texas me ha tocado ver montones de personas en esta cobertura que llevan su pistola y sin ningún problema.
Es
una convicción. Creo que Estados Unidos es como si habláramos de dos Estados Unidos, unos que creen fervientemente que hay que usar armas de fuego para defender su libertad y su idea de justicia, y otros que creen que están en una terrible equivocación y que están horrorizados de lo que está ocurriendo. Ahora, esto por supuesto viene de una posición histórica. Cuando se rebelan en contra de los ingleses, la importante era tener armas, ¿no? Y por eso queda plasmado en la segunda enmienda de la Constitución, que dice cualquiera puede portar armas. Lo que sigue después es la interpretación, cualquiera puede portar armas porque así nos podemos proteger de los ingleses. Bueno, los ingleses hace mucho que se fueron, desde 1776 Estados Unidos es independiente, pero hay otro grupo, Denise, muchos de ellos trumpistas, que no están dispuestos a dejar sus armas porque ahora ellos creen, 50 y tantos % de los republicanos, que el presidente legítimo es Donald Trump, que no es Joe Biden, que les quitaron por la fuerza el poder y necesitan sentirse armados para justificar su posición. Y eso es imposible que tú les cambies el punto de vista en estos momentos. Es una situación realmente, es un país dividido. Y antes de irme, te quería comentar lo último que está ocurriendo.
Dime,
aquí en Uvalde.
Sí, es lo que te iba a preguntar.
Sí, tú sabes que ya es todo un protocolo. Primero es la masacre y luego van los políticos. Luego Biden llega el domingo. Pero lo último, están empezando a hablar los niños. Y es espantoso, es horrible.
Sí, sí,
CNN
sí, sí.
Acaba de sacar el reporte de una niña que, me da pena la descripción, pero es muy fuerte, que se hizo la muerta, que se puso la sangre de una compañera para que el pistolero creyera que ella estaba muerta. Y esa es una de dos o tres niños que han empezado a hablar, todos en inglés, acompañados de sus padres, y ese es el horror al que nos vamos a enfrentar en las próximas 24 horas.
Sí, muy impresionante. Te iba yo a preguntar, por cierto, si has tenido oportunidad de saber esta comunidad hispana y mayoritariamente de origen mexicano, porque queda muy claro. Me da la impresión de que todos son segunda, tercera generación, no parecen migrantes recientes. ¿De dónde vienen? ¿De qué has podido hablar con ellos? ¿Son de alguna región en particular del país? ¿En qué momento fue su migración? ¿Has podido saber eso?
Sí, muchos de ellos vienen de Coahuila. Casi todos les preguntan.
De la frontera.
Vienen de la frontera mexicana. Muchos de ellos se cruzaron la frontera. A otros los cruzó la frontera. O sea, se van a la historia de 1848.
Ah, desde entonces.
¿Te das cuenta? Claro, claro. Y bueno, acuérdate, Texas también fue independiente por cerca de 10 años. Entonces hay una idea de independencia muy clara. Casi todos hablan más inglés que español. No ven Univisión, por ejemplo, y eso te queda muy claro. Y están totalmente aculturados. Es decir, son estadounidenses, que en mexicano, pero son estadounidenses. Yo te diría más que estadounidenses, son tejanos.
Ahora, ¿hablan español?
Hablan español con acento y se siguen sintiendo más a gusto en inglés que en español. Pero ayer fui a un restaurante por aquí cerquita y escuchan música en español, música de banda.
Es lo último que queda, ¿no? La música y la comida.
Sí. Y entonces estábamos comiendo, pues lo típico que no es comida mexicana, pero los famosos burritos y las fajitas con música mexicana y las conversaciones en español con niños que se sienten, perdón, conversaciones en inglés con niños que se sienten muchísimo más a gusto en inglés que en español.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge.
Gracias, Denise. Hasta luego.
Gracias.